En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 6 de febrero de 2025. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada. Una jornada en la que sigue siendo noticia ese acuerdo al que llegaron el otro día, el pasado martes, el Partido Socialista y Junts per Catalunya, ese acuerdo que ya conocen ustedes y que tiene que ver con el con la inmigración, con la necesidad que tenía Junts per Catalunya de hacerse con las competencias de inmigración. Hoy se ha pronunciado sobre este asunto el líder del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, el presidente de aquella comunidad autónoma, Emiliano García Page. Esto es lo que ha dicho.
Sí, a mí me produce, es una sensación personal, no pido que nadie la comparta. El límite del bochorno es personal, cada uno lo tiene donde quiere. Sí, a mí me parece que los planteamientos de Puigdemont son similares a los de Vox, pero en este caso además independentista, es decir, básicamente, ¿no? De manera que yo ya me gustaría que tanto muro y tanto muro se planteara realmente frente a Vox, porque no, o sea, frente a Puigdemont, ¿no? A estas alturas está saliendo muy caros. Bueno, no quiero expresar mi palabra, el PSOE somos mucha gente, el PSOE somos mucha gente. Yo creo que este acuerdo no se corresponde para nada con nuestros planteamientos, ni es lo que planteamos a los ciudadanos, ni creo que lo que nos votaran en julio estuvieran pensando en esta posibilidad, ni en esta ni en otras muchas, porque no es un hecho aislado, es simplemente un rosario de a mi juicio, de incoherencias muy considerables que pasan factura y se están jugando con temas. Esto es jugar con fuego, son temas muy fuertes que a lo mejor no tienen una repercusión mañana o pasado mañana, ¿no? Pero sí la van a tener en las próximas generaciones. Hay que pensar, cuando se habla de un país, hay que pensar en el medio y en el largo plazo, y en este sentido me parece peligroso.
Mire, pues no le falta razón a Emiliano García Page, no le falta razón. No le falta razón en lo que implica ese acuerdo, en lo que supone ese acuerdo, y basta leerlo para ser conscientes de lo que supone ese acuerdo, y no le falta razón en destacar o en criticar o en señalar, como él señala, las continuas cesiones del gobierno de Pedro Sánchez o de Pedro Sánchez al independentismo catalán. Pero fíjense, lo que hace Pedro Sánchez no es otra cosa que comprar tiempo. Y ya está, no tiene más. Aquí no hay un proyecto, no hay una idea de España, una agenda, una hoja de ruta, no, no. Lo único que hace el presidente del gobierno es comprar tiempo. Comprarle tiempo, y se lo compra a quien se lo puede dar, que es Junts per Catalunya. Yo estoy convencido de que este acuerdo no va a salir adelante, porque son más ahora mismo los que se oponen, y Sumar, que empezó al inicio de la semana con una posición ambigua, a medida que van leyendo y que se van dando cuenta de lo que ha pactado el Partido Socialista con Junts per Catalunya, la posición está siendo mucho más dura, o por lo menos mucho más crítica con este acuerdo. Ya veremos al final si este acuerdo, que necesita, ya se lo dije el otro día, necesita una mayoría absoluta para poder salir adelante en el Congreso de los Diputados, ya veremos si sale adelante. Ya veremos si sale adelante. El gobierno, en cualquier caso, sigue empeñado en decirnos que en fin, que este acuerdo es lo mejor del mundo. Escuchen a Bolaños.
Texto que se ha pactado por parte del Partido Socialista de Junts, que ahora está en tramitación parlamentaria, en esa proposición de ley no hay ninguna referencia a ningún requisito, ni en referencia a la lengua, ni en referencia a ninguna otra circunstancia. Por tanto, es un debate inexistente con el simple hecho de leerse la proposición de ley. Quien se la lea podrá comprobar que no existe ningún requisito de esa naturaleza. Mire, es una ley, insisto, profundamente constitucional. Una ley que apuesta por el autogobierno de Cataluña, que apuesta por reforzar las competencias de acogida como Cataluña, que tiene un porcentaje bien alto de inmigración. Con un preámbulo donde se pone en positivo el valor que añaden los inmigrantes en nuestro país. Hoy por hoy, el 10%, el 10% de los ingresos que tiene la Seguridad Social provienen de personas migrantes y solo el 1% de los gastos es un gasto que se dedica a la protección social de personas migrantes. Por tanto, tenemos que tener una visión en positivo de la migración, porque es imprescindible para las sociedades europeas, para las sociedades de futuro, como es España, como es Cataluña, es imprescindible que tengamos leyes que favorezcan y que garanticen la acogida de las personas migrantes.
Miren, no es verdad. Primero, no es verdad, ya veremos, si este acuerdo es constitucional. Ya veremos si lo es. Esto no lo va a decidir el gobierno, que por cierto, ha preferido presentar una proposición no de ley entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya y evitarse así el trámite de que la ley tenga que ir al Consejo de Estado, que seguramente se llevaría un rapapolvo en el Consejo de Estado, ¿vale? Pero ya veremos si es constitucional o no, porque en principio, las competencias exclusivas del Estado no se pueden delegar tampoco a las comunidades autónomas, por mucho que se empeñe el gobierno de la nación. Pero supongamos que es verdad, que se puede. Les voy a leer lo que dice el preámbulo. Dice, con la petición para asumir de manera integral la delegación de competencias, Cataluña apuesta por un modelo de gestión basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos, pero también de unos deberes claros, tanto por parte de las personas que llegan a nuestra tierra como por parte de la sociedad catalana que los acoge. Este marco de derechos y deberes debe ser el elemento clave que vertebre el compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad. Un nuevo contrato social atractivo para estas personas recién llegadas que, por un lado, debe servir para protegerlas ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y su cultura. Luego sí hablan de la lengua y de la cultura catalanas como elementos que los inmigrantes deben de asumir o deben de aceptar o deben conocer para que se les conceda el derecho a vivir en Cataluña. Sí, lo dice, diga Bolaños lo que diga. Por cierto, llevan todo el día machacando con este asunto los señores de Junts per Catalunya. En fin, los otros sonidos del día están en esa cumbre que está teniendo lugar en Bruselas. Es una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno extraordinaria para hablar de defensa. La semana que viene el presidente del Gobierno va a llamar a los distintos líderes de partidos políticos, el primero de ellos Alberto Núñez Feijóo, para poner en común lo que el gobierno opina sobre todo lo que está pasando con la guerra de Ucrania, con la relación con Estados Unidos, con la apuesta por el nuevo marco de defensa de la Unión Europea. Van a ir todos los partidos menos Vox. A mí me parece bien que no vaya Vox, básicamente porque ya sabemos lo que opina Vox, lo mismo que Putin. Entonces, ¿cómo meter al caballo de Troya en casa? Pero misteriosamente a Vox le ha salido este defensor. Escuchen.
Tiene que informar desde cuál es la posición de España, cuáles son los compromisos que va a asumir España, cuál es el incremento de gasto en defensa que está dispuesto a asumir el gobierno y cuáles son las condiciones de ese incremento de gasto en defensa. Esto es de lo que nos tiene que informar, pero no después de que el Consejo lo acuerde, sino antes de que el Consejo lo acuerde. Por tanto, no sé exactamente en qué consiste ese contacto. Lo que sí le puedo asegurar es que esto tiene que ser debatido en el Congreso de los Diputados y tiene que pedir autorización al Congreso de los Diputados para cualquier decisión en materia de seguridad, como han venido haciendo siempre todos los presidentes del Gobierno de España. Si me sorprende también, según lo que usted me indica, que se llame a las fuerzas políticas, salvo a la tercera fuerza política del Parlamento. A mí no me corresponde decidir ni opinar por la tercera fuerza política del Parlamento de mi país, pero me sorprende este apartheid que parece ser el presidente del Gobierno quiere hacer.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy el BCE ha vuelto a recortar los tipos de interés. Ha hecho un 0,25%.
No ha habido sorpresa en la decisión del Banco Central Europeo. Vuelve a recortar los tipos de interés 25 puntos básicos con el objetivo de seguir dando un impulso a la economía ahora que la inflación está cada vez más bajo control. Es la quinta rebaja consecutiva en el precio del dinero, que deja la tasa del depósito en el 2,5%, su nivel más bajo desde febrero de 2023. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha vuelto a insistir en que las decisiones se van a seguir tomando reunión a reunión en un momento de total incertidumbre por la política arancelaria que está implantando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por ello, han decidido rebajar las previsiones de crecimiento para la eurozona 2 décimas este año hasta el 0,9% y eleva 2 décimas su previsión de la inflación. Las últimas proyecciones coinciden con las anteriores perspectivas de inflación. Los expertos prevén ahora una inflación global media del 2,3% en 2025 y del 1,9% en 2026 y del 2% en 2027. La revisión al alza de la inflación general para 2025 refleja una mayor dinámica en los precios de energía. Lagarde ha admitido que un conflicto arancelario con Estados Unidos puede entorpecer el objetivo de rebajar la inflación al objetivo del 2%. La creciente fricción en el comercio mundial está añadiendo más incertidumbre a las perspectivas de inflación en la zona del euro. Una escalada general de las tensiones comerciales podría hacer que el euro se depreciara y los costos de importación aumentaran, lo que ejercería una presión al alza sobre la inflación. Preguntada sobre un aumento masivo del gasto en defensa, la presidenta del organismo ha recalcado que podría impulsar el crecimiento de la zona euro, pero también crear presiones sobre los precios. El crecimiento podría ser mayor si las condiciones de financiación más flexibles y la caída de la inflación permiten que el consumo interno y la inversión repunten más rápidamente. Un aumento del gasto en defensa e infraestructura también podría contribuir al crecimiento. A diferencia de las reuniones pasadas, la decisión de recortar los tipos de interés no se ha tomado por unanimidad, sino que ha habido una abstención.
Telefónica ha aprobado nuevos cambios en su cúpula.
El Consejo de Administración de Telefónica ha nombrado a Emilio Gallo, hasta ahora presidente de Telefónica España, consejero delegado de la multinacional en sustitución de Ángel Vila. También ha aprobado la renovación en la presidencia no ejecutiva de Movistar Plus, la cadena de televisión del grupo, para la que ha elegido a Javier de Paz en sustitución de Sergio Oslé. Con estos nuevos nombramientos, la compañía pretende adelantarse a los cambios drásticos que prevé en el sector de las telecomunicaciones europeo.
El gobierno celebra la vuelta a Cataluña de la Caixa.
El Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, ha calificado de muy buena noticia el regreso de la sede de la Fundación La Caixa y de Criteria a Cataluña. Además, el ministro se ha mostrado convencido de que es una decisión que van a tomar más empresas porque, dice, es la lógica y la racional. Lo ha dicho en una entrevista para TV3.
Es una muy buena noticia del mundo empresarial para el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que supone esa confirmación de la vuelta a la normalidad, a la estabilidad, a la seguridad jurídica para las empresas, pero yo le añadiría también un matiz adicional, que es que las empresas tienen unas perspectivas también hacia adelante de crecimiento, de rentabilidad en este nuevo entorno en el cual está ahora mismo Cataluña bajo la presidencia de Salvador Illa, y para nosotros desde luego es una excelente noticia para Cataluña, pero también por supuesto para España.
Asegura que la decisión que ha tomado la Fundación La Caixa es estrictamente empresarial y que obedece a las perspectivas de crecimiento y de rentabilidad que tienen las compañías. En esta misma línea se ha pronunciado el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, que ha señalado que esta decisión prueba el éxito de las políticas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el de Cataluña, Salvador Illa.
La vuelta de Caixa a Cataluña es la prueba evidente de la normalización absoluta de Cataluña y del éxito de las políticas de Pedro Sánchez y de Salvador Illa. Tengo una gran alegría de comprobar cómo las empresas vuelven a Cataluña, cómo estamos en una situación donde los acuerdos, los pactos, la seguridad jurídica que conseguimos, pues hace que tengamos una normalidad en Cataluña.
Recordemos que CaixaBank va a seguir manteniendo su sede en Valencia. El presidente de la entidad, Gonzalo Gortázar, aseguró hace un mes y medio que está en la ciudad con carácter definitivo.
El Mobile World Congress ha cerrado su edición de este año con casi un 8% más de asistentes.
La edición 2025 del Mobile World Congress ha cerrado con un total de 109.000 asistentes, un 7,9% más que el año pasado. Además, la mayor feria de tecnología del mundo ha acogido a más de 2.900 expositores, patrocinadores y socios, y han participado 1.200 ponentes y líderes de opinión, el 41 de ellos son mujeres. han destacado los avances en tecnología móvil y en inteligencia artificial, y se ha debatido sobre el papel de la tecnología en la sociedad, los negocios y la cultura, y también sobre sus oportunidades y desafíos.
Los líderes europeos han celebrado una cumbre extraordinaria para hablar de Ucrania.
Los líderes de la Unión Europea se han reunido en una cumbre extraordinaria para impulsar la capacidad de defensa del bloque y el apoyo a Ucrania. Sobre la mesa ha estado el plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que incluye un nuevo instrumento financiero con 150.000 millones en préstamos respaldados por el presupuesto de la Unión Europea para realizar inversiones en defensa. También incluye la flexibilización de las reglas de déficit, por lo que las inversiones en defensa quedan excluidas del cálculo. Así se ha pronunciado von der Leyen a su llegada.
Este es un momento crucial para Europa y Ucrania. Es parte de nuestra familia europea. También es un momento crucial para Ucrania. Europa afronta un peligro claro y presente. Por lo tanto, Europa tiene que ser capaz de protegerse a sí misma, de defenderse a sí misma, y tenemos que poner a Ucrania en posición de defenderse a sí misma e intentar una paz duradera y justa.
También se ha manifestado a su llegada el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
Creo que lo importante es que hoy el Consejo dé certezas, y España va a dar certezas en este Consejo y en los próximos meses. Eso significa el que tenemos que trasladar un mensaje de unidad, un mensaje de fortaleza y un mensaje de que vamos a ir hacia adelante en el fortalecimiento de una Europa mucho más unida.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha debatido con von der Leyen sobre un refuerzo militar para su país y un incremento de la presión a Rusia. Además, ha agradecido a los líderes europeos que estén trabajando para reforzar las capacidades militares del continente y de Ucrania, así como su apoyo en el camino hacia una paz justa y duradera.
Donald Trump ha llegado a un acuerdo con México para paralizar los aranceles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para que todos los productos contemplados en el Acuerdo de Libre Comercio norteamericano queden exentos de aranceles al menos hasta el 2 de abril. Asegura Trump que es una medida que ha hecho como favor y como muestra de respeto a Sheinbaum, con quien asegura tener una relación muy buena.
Tuvimos una excelente y respetuosa llamada en la que coincidimos en que nuestro trabajo y colaboración han dado resultados sin precedentes en el marco de respeto a nuestras soberanías. Continuaremos trabajando juntos, particularmente en temas de migración y seguridad. Como lo menciona el presidente Trump, no se requerirá que México pague aranceles en todos aquellos productos dentro del T-MEC. Este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.
La portavoz de Junts...
Junts presiona a Podemos para que apoyen el pacto migratorio. Ahora sí.
Ahora sí, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que su formación está convencida de que Podemos va a votar a favor de que Cataluña tenga más poder en inmigración. Asegura que no podrían explicar por qué votan con Vox para impedir que Cataluña tenga más poder.
La ley que hemos acordado es una ley muy simple, muy clara, que simplemente detalla los ámbitos en los que el gobierno español delega unas competencias a la Generalitat de Cataluña. Lo primero que deberían hacer es leerse la ley. Lo segundo es, vamos a ver cómo Podemos explica que se pone al lado de Vox para impedir que Cataluña tenga más poder.
La portavoz independentista ha reprochado a Podemos que se quejan por todo y les ha pedido que hagan propuestas. Unas declaraciones a las que ha respondido la secretaria general de la formación, Ione Belarra, que ha reafirmado su voto radicalmente en contra y ha señalado que su primera propuesta pasa por no ser racistas. Además, a este pacto migratorio también se ha opuesto el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que ha asegurado que tiene planteamientos de la peor extrema derecha.
Por tanto, sí, es grave, grave el acuerdo que se ha planteado. Yo siento personalmente mucho bochorno como socialista, como ciudadano y como demócrata. Me sonroja. Espero que a alguien se le ocurra ya quitar del argumentario lo del muro contra la extrema derecha. Porque Puigdemont y sus planteamientos son extrema derecha de la peor. Es de una hipocresía tremenda plantear muros cuando realmente lo que se está cavando es una zanja.
Pero también hay choque entre el gobierno y Junts. La ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha matizado que la lengua no es un requisito para dar residencia a extranjeros, contradiciendo así a Nogueras. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que no se puede querer la unidad de Europa cuando se destruye la de España.
Y es evidente que cuando España está, perdón, cuando Europa está intentando una política migratoria común, en España se está parcelando y rompiendo la política migratoria española, que es verdad que la desconocemos, pero lo que no puede es que el gobierno de España no tenga política migratoria y que el que la tenga parece ser que sea el gobierno de una comunidad autónoma después de la cesión al separatismo.
El gobierno de Murcia ha anunciado en este sentido que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si sale adelante la cesión de competencias.
Y País Vasco ha asumido las competencias de permisos de trabajo para extranjeros y meteorología.
El Ejecutivo Central y el Gobierno Vasco se han reunido en una comisión bilateral en la que han materializado el traspaso al País Vasco de las competencias de permiso de trabajo para extranjeros y también la de meteorología. Aseguran que este acuerdo va a servir para dar al País Vasco voz propia y una presencia mayor en las instituciones. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Esos son los tres acuerdos de esta comisión bilateral y seguiremos trabajando los equipos para cuestiones que tienen que ver con pulir personal, material, lo normal después de que se hagan aprobaciones en la comisión bilateral. Y creo que es importante, como decíamos ayer, que avancemos en los acuerdos con las comunidades autónomas y sé que hoy, así lo ha expresado la consejera de Presidencia y portavoz, es un día importante para el País Vasco y también lo es para el Gobierno de España.
La intención del Gobierno Vasco es que todas estas transferencias se puedan materializar a lo largo de 2025. Ahora quedan pendientes de transferir otras 25 materias recogidas en el Estatuto de Guernica, entre las que destacan el bloque de seguridad social.
Y Anticorrupción cree que Ábalos cometió cohecho y tráfico de influencias.
La Fiscalía Anticorrupción considera que hay poderosos indicios de que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, cometió un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias por beneficiarse de que la trama Coldo le pagara a su expareja dos pisos y también por el dinero que recibió su asesor Coldo García por parte del empresario Víctor de Aldama. Es lo que ha señalado en un escrito de respuesta al recurso que puso Ábalos por las medidas cautelares que le impuso la justicia. Para la Fiscalía se tratan de delitos de indiscutible gravedad que exigen activar al menos las medidas cautelares que ya se han acordado, que pasan por la prohibición de la salida del país, la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante la justicia. Entiende que son medidas plenamente proporcionadas para que Ábalos no pueda sustraerse a la acción de la justicia. Precisamente hoy Ineco ha enviado al fiscal una serie de documentos que demostrarían que Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, sí trabajó en la compañía. Esto contradice la declaración de Rodríguez, que aseguró que estuvo contratada pero que nunca llegó a trabajar.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 consigue darse la vuelta y suma un 0,15% hasta los 13.234 puntos tras la decisión del BCE de recortar los tipos de interés. Destacan las alzas de ArcelorMittal, que sube un 6,3%, seguido de Indra y de Santander en el lado de las caídas. Celnex se deja un 6,36%, seguido de Ferrovial y de Merlin. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 2,92%, los 18.024 puntos. El S&P 500 que baja un 2,11%, los 5.721 puntos, mientras que el promedio industriales se deja un 1,35%, los 42.463 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
En Argentina, porque la Fiscalía está investigando los registros telefónicos de los investigados por el escándalo de la criptomoneda Libra, entre los que se encuentra el presidente del país, Javier Milei, para determinar si hubo contacto entre ellos. De acuerdo con el fiscal, se investigan posibles delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La justicia ha solicitado información al Banco Central Argentino y a empresas como Google para tratar de determinar el origen de la criptomoneda y el rol del presidente y de otros cinco empresarios en su auge y en su caída.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Muy bien, muy pendientes de lo que pase en esta cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, porque está en juego muchas cosas, ¿eh?
Bueno, es que va subiendo la temperatura de una manera espectacular, lo digo por la rapidez, ¿no?, con la que va subiendo la temperatura. Hace menos de una semana teníamos la humillación a Zelensky en el despacho oval con Donald Trump. Hoy parece que estamos a las puertas de que finalmente sí se cierre un acuerdo de paz, porque ha mandado Zelensky una carta a Washington y parece que la próxima semana va a volver a haber una reunión Ucrania-Estados Unidos, y entre tanto Macron en Europa, a las puertas de la cumbre que se está celebrando desde hoy por la mañana, es quien está liderando en Europa la posición que va a tener Europa. Yo te lo dije en su día, porque tiene armas nucleares, ¿no?
Claro.
Eso, en un entorno en el que hay que disuadir, el que tiene armas nucleares es el que se puede enfrentar a Rusia o a Estados Unidos. Y la temperatura va subiendo muy rápido, porque hoy ya el episodio en el que estamos es en el que Putin, Rusia, contesta a Macron. Macron dijo ayer, Rusia no se va a parar en Ucrania, es una amenaza para Francia y para Europa, y a Rusia, a Putin, no le han hecho ninguna gracia esas declaraciones. Es decir, la escalada dialéctica está subiendo. Ojalá que den una escalada dialéctica, pero Macron da a entender que a lo mejor Estados Unidos en un momento dado no está con Europa, y veremos en qué queda, porque entiendo que hoy la reunión que están teniendo los líderes europeos está siendo muy caliente.
Sí,
muy caliente.
Lo que Macron ha venido a decirle al resto de socios europeos es que él, dado que Estados Unidos parece que se abstiene de la defensa de Europa, pues que pone su paraguas nuclear a disposición del resto de la Unión Europea, y eso le ha sentado muy mal a Putin, porque lo considera una amenaza, evidentemente, ¿no? Bueno, evidentemente.
Bueno, claro, Putin considera una amenaza todo, ¿no? Todo, por eso sí. No quiere que Ucrania entre en la OTAN, porque el problema es que entonces tendría armas enfocándole a ellos, ¿no? Quiero decir, aquí cada uno barre para el lado que le interesa en función de dónde encuentra la amenaza, ¿no? Pero efectivamente, quien tiene armas nucleares es quien puede sentarse a negociar con contundencia, y ojalá que quede aquí, ¿no? Pero va esto tan rápido, va tan rápido como la escalada que hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, en las empresas de armamento de defensa a la bolsa, ¿no? Que se aceleraron interpretando, oye, más allá del plan de expansión en el gasto y en la deuda que va a llevar a cabo Alemania y que anunció por otro lado von der Leyen, el ambiente puede calentarse de tal manera que haya que poner las máquinas a todo trapo a trabajar por si se desata un conflicto bélico que nos parecía imposible hace un año, hace seis meses, hace tres, pero joder lo caldeado que está el ambiente.
No, es que fíjate tú que hace nada, sí, dos meses, tres meses, las prioridades en la Unión Europea estábamos hablando de la sostenibilidad, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y de pronto las prioridades han cambiado por completo, ¿no? De pronto la defensa se ha convertido en una prioridad absoluta, por encima de cualquier otro de los retos que hasta ahora podía tener Europa, ¿no? Entonces, en un lapso de tiempo muy corto, extraordinariamente corto, diría yo, de pronto esas prioridades, esos parámetros, esos paradigmas han cambiado por completo.
Sí, y además nos hemos ido acostumbrando, ¿no? Porque antes era una cuestión de mentalizarnos de la importancia de tener defensa, invertir en defensa desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista de disuasión, ¿no? Pero, empieza a darme miedo, ¿no? Cuando ya los líderes se cruzan declaraciones en este nivel. Bueno, pues a ver qué sale de la cumbre, qué se filtra, qué se dice, qué es lo que no se dice y cómo van los acontecimientos, pero, esto ya no parece una broma,
no es una broma,
ni que vaya a quedarse solo en territorio ucraniano.
No es ninguna broma, y estamos todos extraordinariamente preocupados. Bueno, de Bruselas nos viene también otra bajada de tipos.
Nos viene bajada de tipos del Banco Central Europeo porque la inflación lo permite, pero hoy la conclusión a la que hemos llegado tras escuchar a Christine Lagarde y a los analistas es parece que en abril ya no va a haber una baja de tipos, a lo mejor a lo largo del año en función de cómo vayan los datos, y lo que tenemos son dudas y amenazas. Ha habido un momento en la rueda de prensa en la que Christine Lagarde, presidente del BCE, ha hablado de las aguas del Atlántico y las aguas del Pacífico, las calientes y las frías, ¿no? Bueno, pues entre dos aguas está Lagarde. A ver cuál es el impacto que tiene en la inflación, la amenaza arancelaria, la tensión geoestratégica que puede hacer que escale el precio del petróleo, porque ya ahora parece que por las subidas salariales no está muy preocupada, pero a ver qué pasa a su vez con la economía. ¿Se recupera la economía o no se recupera? Esto del gasto, ella no lo dice, ¿no?, tan abiertamente, ella es muy ambigua. Esto es al final lo que dicen los analistas, ¿no? El gasto expansivo en defensa en Europa y en Alemania y el cambio, ¿no?, que Merz le da a Alemania, ¿va a ser suficiente para reactivar su economía, tirar del carro de otros países de la Unión Europea? Yo comentaba con los analistas en el especial que hemos hecho en Capital Radio y que podéis recuperar en el canal de YouTube de esta casa, una crónica que leí ayer en Bloomberg donde apuntaba cómo Alemania sintoniza a Mario Draghi, ¿no? Porque realmente Mario Draghi, cuando presidía el Banco Central Europeo hace muchos años, le pedía a Alemania que gastara más, ¿no? Eso que ahora va a suceder con el nuevo líder conservador, ¿se va a traducir en un crecimiento para Alemania y para el resto de países? ¿O vamos a seguir débiles y, aunque el objetivo del Banco Central Europeo es controlar los precios, habrá que tener unos tipos bajos para intentar reactivar la economía del consumo? Es decir, ¿invertir en armas va a ser suficiente para reactivar la economía, armas e infraestructuras o no? Y aquí está uno de los debates. Y el otro debate que se plantea, Fede, hoy lo planteaban los analistas en el especial del Banco Central Europeo, es si realmente nos podemos permitir en Europa invertir más en defensa sin tocar el gasto social, ¿bien? Bueno, o tanques o mantequilla, ¿no? O es compatible, ¿no?, con las emisiones de deuda que se van a hacer gracias a que Alemania es un país poco endeudado, nos podemos permitir aumentar la inversión en defensa y a la vez mantener el gasto social, porque si el gasto social se toca, bueno, pues lo que nos faltaba en este entorno de tensión era que la población empiece a protestar porque se aplican recortes, algo que ya vivimos de una manera drástica durante la crisis financiera, ¿no? Y que esperemos que ahora no llegue, porque de hecho, bueno, incluso el nuevo canciller alemán, ¿no?, en todas estas negociaciones que está teniendo, se le ve que va a jugar una mano muy diferente a la de Merkel. Sí. ¿No? Yo recomiendo hoy, no sé si lo vas a tener en la tertulia.
Sí, le voy a tener y luego hablaremos, pero tú recomienda.
Sí, sí, bueno, hoy José Luis Moreno ha escrito un artículo en OK Diario hablando de la figura de Merz y de lo que va a hacer en Alemania tras la caída de Scholz y lo diferente que va a ser su política en relación a Merkel, que yo creo que permite analizar un poco el futuro de Europa, porque además, Alemania es el 25% de la economía de la eurozona, ¿no? Lo que haga Alemania importa con mayúsculas, no con todos mis respetos, ¿no? Importa mucho más que las decisiones que tomamos en otros países. Y os lo recomiendo, el artículo de José Luis Moreno, que diario sobre Alemania, sobre los pasos que puede dar y bueno, pues sobre el legado que le dejó Merkel, porque al fin y al cabo yo creo que Scholz, el socialdemócrata, pagó en las urnas las decisiones que había tomado Merkel, como estar muy pegada a Rusia, como cerrar las centrales nucleares, como no levantar el pie de la presión sobre no aumentar la deuda y bueno, porque de alguna manera el socialdemócrata estaba de manos cruzadas, de brazos atados, ¿no? No podía reaccionar ante la crisis y ahora parece que un conservador lo va a hacer. Bueno, yo creo que ahí se debate también el futuro de Europa y de nuestra economía, ahora que sabemos que tenemos que olvidarnos, cortar el cordón umbilical con Estados Unidos, ¿no? Cortar, yo creo que tenemos que cortar el cordón umbilical con Estados Unidos.
Sí, no de golpe, evidentemente yo creo que nadie quiere hacerlo de un día para otro, pero es evidente que tenemos que ir poco a poco dando pasos en esa dirección, ¿no? Eso yo creo que
Sí. Y mira, fíjate que en el capítulo de los aranceles.
Aranceles. ¿No? Porque capítulo del día, aranceles, ¿no? Capítulo en el 15.
Sí, en el capítulo de hoy es que ahora Trump le da más tiempo a México y los aranceles a los productos que están afectados por el Tratado de Libre Comercio anterior entre Estados Unidos, México y Canadá, los productos afectados de México no van a ver cómo entran en vigor los aranceles hasta el 2 de abril, es decir, da tiempo. A Canadá todavía no se sabe si a lo mejor dentro de 10 minutos decide que también a Canadá, también, ¿no? Sí, claro. Pero aquí la cuestión es la siguiente, porque estamos viendo siempre pobres mexicanos y pobres canadienses y sus economías y sus empresas y todos nosotros, ¿no? Pero, a ver, no somos ingenuos. Mientras Trump da más tiempo para que entren en vigor los aranceles, lo que gana es tiempo para que la inflación no suba en Estados Unidos. O sea, dejémonos ya de tonterías, porque este show que está haciendo este señor, manejando la primera economía del mundo a golpe de tweets en su propia red social, y que está volviendo al mundo loco, mientras Donald Trump no haga que entren en vigor los aranceles, los precios de lo que compran los americanos no van a subir.
Claro.
y no va a subir la inflación en su país, que es por lo que le votaron los americanos, porque querían trabajo y porque no querían que siguiera subiendo de esta manera el coste de la vida. Así que dejemos de ser ingenuos, que Donald Trump dice una cosa, pero en el fondo, con el retraso de la entrada en vigor de los aranceles, está salvaguardándose a sí mismo, ¿eh?
Efectivamente. Esa es la razón de este un día sí, al día siguiente aplazo y luego vuelvo a aplazar y luego vuelvo. Obviamente es eso. Oye, por cierto, aquí volviendo aquí a España, hoy Junts ya ha dicho que no va a apoyar la reducción de jornada de Yolanda Díaz. ¿Te acuerdas que tú y yo estuvimos, podemos saltarnos un poquito al off the record de aquella comida que tuvimos con el conseller de empresa de la Generalitat de Cataluña? Allí nos reconoció que efectivamente había mucha presión del empresariado catalán, de la burguesía catalana, a Junts per Catalunya, para que se opusiera a esta medida.
Bueno, pues es un auténtico muro el que tiene delante Yolanda Díaz. Uh-huh. ¿Por qué motivo? Porque lo primero que podríamos pensar tratándose de Junts es Junts siempre quiere algo a cambio.
Sí.
Si tocas la tecla adecuada de lo que te pide, a veces lo que te pide es público, a veces lo que te pide no es público y aflora dentro de unas semanas o dentro de unos meses, bien, ¿no? Porque Junts al final, pues a lo que va es a negociar. Unos dicen chantajear. Bueno, yo creo que la política consiste en esto, a ver qué consigo sacar de lo mío, qué hay de lo mío,
eso,
¿no?
Es.
Y con los escaños que tienes, qué consigue. ¿Dónde está el problema en esta medida? Que claro, Junts está velando por el tejido empresarial, ¿no? Que es votante de Junts, porque no olvidemos que Junts es nacionalista, pero es un partido conservador. ¿Bien?
Totalmente.
Entonces, como partido conservador, su prioridad en teoría es el tejido productivo, es la empresa, y lo que quiere velar es por los intereses de la empresa, y esto va en contra, no tanto de la gran empresa, porque las grandes empresas tienen una jornada laboral de menos horas, ¿no?, de las que trabajamos el resto de las pequeñas empresas. El problema es eso, la PYME, el campo.
Claro.
Y bueno, claro, Yolanda Díaz ha dicho, bueno, pero ya en su día se habló de ayudas. Bueno, tiene una papeleta difícil. Yolanda Díaz está saliendo también de cómo está de tocada ella en su marca.
Efectivamente, así es. Y estará su gran apuesta, ya veremos si esta gran apuesta sale adelante. El salario mínimo sí le ha funcionado, pero ya veremos si esto sale adelante. Laura Blanco, que pases un buen fin de semana. El lunes más lupa aquí en El Balance.
Buenas noches, Federico.
Buenas noches.
El balance de los deportes con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Hola, saludos Federico, bonanit, buenas noches.
0-1, victoria a domicilio por la mínima del Barça, pero bueno, victoria al fin y al cabo. Y ahora la vuelta se juega en el Camp Nou, o sea que
en principio. Montjuic, exactamente.
Eso, Montjuic, sí. Bueno, sí.
Un partido que no se pareció nada al que jugaron hace un mes, curiosamente, ambos equipos. 4-5 con alternativas remontadas. Lo que sí que fue protagonista en aquella ocasión para mal es Szczęsny, el portero del Barcelona, el portero polaco. Ayer fue sin duda el gran protagonista porque ayudó a que su equipo saliera vivo del Estadio La Luz. Meritoria victoria del equipo catalán porque jugó con 10 prácticamente la mitad de la primera parte y toda la segunda. Aguantó, resistió, tuvo suerte y aprovechó su oportunidad, un gran gol de Rafinha, que está en un momento de forma estupendo. Y en esa misma jornada destaca el 3-0 del Bayern de Múnich, que sentencia contra el Bayer Leverkusen, el equipo de Xavi Alonso, que acabó también con 10, con un penalti en contra. Bueno, fue un día en que todo le salió al revés. Y también destacó, lógicamente, el 0-1 del Paris Saint-Germain, que perdió en casa injustísimamente contra el Liverpool. El equipo de Luis Enrique mereció ganar y acabó perdiendo. Tuvo ocasiones de todos los colores, le anularon un gol por fuera de juego, que, bueno, de estos de milímetros por el talón de uno de los pies de su delantero. Y sin embargo, bueno, pues el Liverpool se llevó el triunfo. Pero yo esta eliminatoria no la daría por cerrada. Creo que pueden pasar cosas todavía en Anfield. Y esta tarde, noche, tenemos ahora fútbol europeo.
Eso es.
Dos equipos españoles jugando. En la Europa League, la Real Sociedad está a punto de acabar en San Sebastián. Empata 1 con el Manchester United. Han marcado primero los ingleses. En el segundo tiempo han empatado de penalti, Oyarzabal autor del gol, y a las 9 de la noche tenemos el partido del Athletic Club de Bilbao en el Olímpico de Roma. También están jugando ahora pues el Steaua y el Olympique de Lyon, 1-3 para los franceses. El Tottenham inglés está perdiendo en los Países Bajos 1-0 contra el AZ Alkmaar, y el Fenerbahce pierde en casa 1-3 contra el Glasgow Rangers. A las 9, además del partido del Athletic de Bilbao, tenemos un partidazo histórico: Ajax Amsterdam e Eintracht Frankfurt. Y en la Conference League tenemos también al Betis, que está empatando 2-2, ha ido dos veces por delante en el marcador, goles de Isco y Bakambu, pero 2-2 con el Vitória Guimarães portugués. Y por ejemplo, en esta ronda, en esta competición, está el Chelsea ganando en Copenhague, y tenemos también un Panathinaikos 3 Fiorentina 2. De lo que queda por jugarse esta noche, son equipos realmente de segunda fila, poco atractivos o poco conocidos, sin la historia y el glamour de los que hemos comentado.
Y te cuento también que Álvaro Negredo, Lorena, ha anunciado su retirada.
Sí, ha anunciado que se retira como jugador profesional de fútbol y deja atrás una etapa en la que fue campeón de Europa con España en 2012. El delantero llevaba libre desde julio de 2024 tras salir del Valladolid. Además de la Eurocopa, ha ganado también una Copa del Rey con el Sevilla y una Copa de la Liga Inglesa y una Premier League con el Manchester City. Además, fue el máximo goleador nacional en los años 2011 y 2013. Parece que ahora va a sentarse en el banquillo. Actualmente está haciendo las prácticas de su curso de entrenador en el Sevilla C.
Pues con esto nos despedimos hasta el próximo lunes, que ya contaremos la jornada de Liga este fin de semana. Paco, Lorena, gracias, cuidaros.
Igualmente.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, buenas noches. Raúl Estévez, buenas noches a los dos, que os venís, a dúo.
El Observatorio de Sostenibilidad al completo. Aquí.
Claro que sí.
No todo.
Pero bueno, lo más granado del Observatorio de la Sostenibilidad. Vamos a hablar de sostenibilidad hoy, por supuesto, con un invitado muy especial, ¿no?
Es un invitado muy especial, es Jesús Álvarez.
Hola, Jesús.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Viene de una empresa muy interesante, se llama Merco. Él nos va a contar ahora lo que es. Es especialista en reputación corporativa y en hacer análisis de empresas, sectores, etcétera. Ahora nos lo va a contar con detalle. Bueno, él es periodista, también estudió filología hispánica, ha hecho un máster en el IES Business School de reputación corporativa, profesor Carlos III, y también en la Universidad de Valencia, un experto para hablarnos de estos temas muy interesantes ahora, con los nuevos cambios también en la Unión Europea y con el amigo Trump en Estados Unidos.
Pues venga, ¿por dónde empezamos?
Sí, cuéntanos un poco lo que hace Merco, cuál es el objetivo de la compañía.
Pues Merco nació, estamos de cumpleaños, este año 2025 cumplimos 25 años, nacimos en el entorno universitario, en la Complutense, junto con profesores de ESIC, con una pulsión de intentar medir qué era eso de la reputación, del conocimiento de las compañías, y a raíz de ahí pues se pensó una metodología, se fue trabajando, y en 2001 dio lugar el primer ranking de reputación. Desde entonces hasta ahora, una expansión pues de 25 años y en más de 20 países, estudiando pues diferentes ámbitos que afectan a las empresas, ¿no? La propia reputación, el reconocimiento de las compañías a través de una metodología que incluye directivos, que incluye diferentes tipos de expertos, como periodistas, como analistas financieros, como gobierno, como ONGs, como expertos en sostenibilidad. Con el transcurso de los años, con el transcurso de los tiempos, diferentes ámbitos que han llamado la atención de las empresas, como puede ser la propia responsabilidad, la sostenibilidad, pues llegaron a Merco por demanda de las propias compañías, y desde 2011 publicamos el monitor de responsabilidad ESG, ¿no? Viendo un poco la importancia que se le daba desde las compañías, también desde la propia sociedad, también desde los legisladores a todo lo que tenía que ver con la responsabilidad social, medioambiental, pues hicimos un monitor propio que hace pues apenas un mes pues ha visto a la luz la edición número 14, ¿no? Del monitor de responsabilidad ESG. Lo que hacemos es preguntar a muchos públicos, encuestar a pues más de 60.000 personas y ver cuáles son los resultados de todas esas compañías, ¿no? De las más de 100 compañías, para poder visualizarlo en rankings.
Vale, esto respecto a, o sea, ambiente, uh-huh, social y gobernanza, ¿no? Pero aparte hacéis más informes, ¿no? O sea, estáis, sí, en...
Hacemos
¿qué más sectores estáis trabajando?
Informes de propia reputación, incluyendo ya aspectos económicos, aspectos de innovación, de la propia responsabilidad, de calidad de la oferta comercial. Hacemos también informes de ámbito de employer branding, ese atractivo que tienen las compañías para el talento actual, los propios trabajadores del mercado laboral, a qué tipo de empresas les gustaría irse y por qué, o a qué tipo de sectores, y también talento universitario, los estudiantes, cuando van a afrontar ese cambio de la universidad al ámbito laboral, ¿qué le pide a una compañía, ¿no? ¿Qué le pide? Si le pide salario, le pide conciliación, le pide responsabilidad, le pide pues esas demandas, o cuáles son esas demandas, esas exigencias de la juventud, ¿no? De tal manera que todos estos temas o todos estos objetos de estudio al final se van distribuyendo según diferentes sectores, ¿no? Sector energético, sector bancario, sector farmacéutico, sector retail, y las compañías que quieren pues accede a ese análisis. ¿Cómo me ven a mí las diferentes grupos de interés, el legislador, cómo ve a mí la población general, cómo ve a mí los periodistas y cómo ven a mi competencia para poder tomar esas decisiones de acuerdo a lo que estimen oportuno?
Vale, vale, vale. Y también trabajáis en otros sectores, ¿no? En sanidad, por ejemplo, también tenéis una serie de rankings, ¿no? Con empresas.
Correcto. En sanidad tenemos un ranking doble, uno que tiene que ver con las empresas farmacéuticas, donde ahí estudiamos, ¿no? Tanto la innovación como la calidad del producto, como los diferentes ámbitos que engloban a ese sector. Y luego también ámbito más unido a la sanidad, hospitales públicos y privados, ¿no? Anualmente, desde hace 10 años este monitor, evaluamos cuáles son los hospitales públicos de España con mejor reputación y los hospitales privados de España con mejor reputación. Este monitor también va a salir a lo largo del año en algunos países de América Latina donde estamos, sobre todo en el Cono Sur.
Y esto lo hacéis en 20 países, dices, ¿no?
En 20 países, en 20 países. Desde Estados Unidos, que estamos empezando este año, hasta pues todo el sur de América Latina, todo Chile, Argentina, todos los países de América Latina están dentro de Merco. Y luego aquí en Europa, España, que lógicamente donde nacimos, Italia y Portugal.
Joder, qué interesante esto, ¿no?
Sí, 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 sobre todo interesante de cara a ver los diferentes movimientos de valoraciones, movimientos tanto de cómo se responden, cómo las compañías responden a demandas, exigencias de los diferentes grupos de interés.
Y esto lo hacéis todos los años, y todos los años supongo que habrá cambios, ¿no?, entre la cúpula, los primeros, etc.
Suele ser habitual que las posiciones, cuanto más arriba, se conviertan en más rocosas, ¿no? Al final el liderazgo se mantiene o se reparte entre dos o tres, ¿no? A partir de la tercera, cuarta posición, se abre mucho más el juego, ¿no? De hecho, si nos vamos a los resultados de este año del monitor de empresas, que es el monitor global, el monitor de reputación corporativa, el top three es el mismo, lo encabeza Inditex, lo encabeza Mercadona y lo encabeza el Grupo Social 11. Luego, a partir de la cuarta posición, pues sí ha habido cambios, ¿no? Esa dinámica suele ser también común en el monitor de responsabilidad, en el monitor de talento y en los diferentes países. Al final, una compañía que adquiere liderazgo normalmente va a una velocidad de crucero que es difícil de conseguir, salvo que haya pues diferentes movimientos. Hace 4 o 5 años, si es cierto que Mercadona aquí en España adelantó a Inditex, ¿no?, en esos públicos. Es cierto que había ahí diferentes aspectos que movían las valoraciones de algunos y otros públicos.
Curioso.
Vale, y hay otro, o sea, veo que hay dos informes, uno que es el de reputación corporativa y otro es el de ESG, ¿no? ¿Y están muy relacionados los dos? O sea, lo que sería...
Hay un 50% de la información, del análisis que se comparte, porque al final cuando yo hablo del reconocimiento de una compañía, en los últimos años sobre todo, el peso que adquiere la responsabilidad social, medioambiental, ámbito también de buen gobierno, ha adquirido una importancia nuclear, ¿no? Pero verá que hay otro 50% de la información que es propio del monitor de reputación y afecta a ámbitos de expansión territorial, a ámbitos de cuotas de mercado, ese tipo de información más dura, ¿no? Si queremos llamarlo así. Innovación también, correcto. Y el ámbito de sostenibilidad, pues tiene ese 50% compartido con el anterior y un 50% de información propia que está también muy pegado al ámbito legislativo y a todo atender a esas demandas, tanto de las poblaciones jóvenes como también de los diferentes grupos de interés, digamos más expertos, ¿no? Con algo más de recorrido.
En el de ESG, bueno, cuéntanos lo que es la E, la S y la G. La gente ya lo sabe, pero de alguna forma, ¿cuál es el porcentaje de cada uno de ellos, ¿no? O sea, a ver, porque a nosotros nos interesa más la parte ambiental, ¿no? Pero por lo menos hay una pequeña.
Pues ahí. Por algo se llama futuro sostenible, esta sesión. Sí, sí, sí.
Tenemos algún gen ahí equivocado.
Totalmente. No, el monitor de responsabilidad ESG, pues va a las siglas en inglés, ¿no? De la responsabilidad medioambiental, social y de buen gobierno, ¿no? Al final, nosotros sí entendemos, ¿no? La sostenibilidad desde el triple impacto desde los tres ámbitos, aunque es cierto que la S y la G, no por llevarla contra el programa, pesan un poquito más a la hora de construir el monitor. No es un 33-33-33, es un 30-35-35, pero vaya, es prácticamente similar lo que pesa cada uno de los tres ámbitos, ¿no? ¿Cómo hacemos el trabajo? Definimos una serie de variables y una serie de públicos objetivos a los que encuestar.
Son
y luego también
encuestas, ¿no? Básicamente casi es encuestas a un montón de distintos sectores.
Un 90% aproximadamente de los puntos que se consiguen, ¿no? De cara al ranking. Al final, entendamos un ranking como un examen al que se presentan 100 empresas, ¿no? Un 90% de los puntos del examen se adquieran a través de encuestas, de valoraciones de diferentes grupos de interés. ¿Qué piensan los periodistas de tu compromiso medioambiental o de tu compromiso social o tu buen gobierno? ¿Qué piensa el analista financiero, el experto en sostenibilidad? Y hay un 10% que sí le damos a los puntos, a los indicadores objetivos que nos comparten las diferentes compañías, ¿no? Su ámbito de huella de carbono, ámbito de biodiversidad, ámbito de brecha salarial, porque entendemos que son indicadores...
O sea, vosotros pedís los datos a las empresas y ellos los responden, y luego con vosotros con eso hacéis un
10%. Verificamos que esos datos son correctos, que están auditados, verificados, todo ese proceso, y el dato se otorga punto en función de la transparencia con respecto a esa cesión de datos y luego comparativamente. Todos nos van a dar huellas de carbono, pues aquel que tenga, en este caso, pues la menor, pues va a conseguir el mayor puntuación en ese aspecto concreto.
Y con eso las variables, haréis una campana de Gauss o algo así, sí. Y luego vais ajustando y tal, ¿no?
Correcto.
Divertido. Y cuando pensáis, o sea, cuando publiquéis esto, normalmente que dicen las empresas, al principio sería un poco raro, ¿no? Dice que viene esta gente de fuera.
Pues hay dos tipos de empresas, las que se alegran porque suben y las que se enfadan porque bajan. No hay otra división posible, ¿no? Entonces, aquí nosotros, para bien o para mal, decimos siempre, ¿no? Esto es lo que sale en los datos, en las diferentes encuestas, unido a los indicadores objetivos. Nosotros, como no vamos ni a ganar ni a perder dinero por hacer subir o bajar en ninguna empresa, entran según el reconocimiento que tengan y se mueven según ese reconocimiento y esa gestión, estos son los datos. Nosotros investigamos, tenemos las 100 estudios, los comparamos y ese es el ranking. Nosotros ni ponemos, ni quitamos, ni subimos, ni bajamos.
Vale. Yo entro a hacer la pregunta puñetera, pregunta...
El de ti no me lo esperaba.
Estamos hablando del ESG en un entorno en el que un señor de pelo naranja dice que poco menos que hay que prohibir en los rankings de ESG porque fastidian a las empresas que tienen poco ranking a la hora de conseguir financiación en los fondos de inversión. ¿Cómo ves el tema?
El tema siempre lo vemos con la prudencia que nos ha enseñado el tiempo, ¿no? Hay mucho hablar y al final aquí nosotros lo que vemos es que las compañías que se atreven a lo más complejo, que es a ser coherentes con lo que quieren hacer, son las que finalmente encuentran su hueco, ¿no? me explico, si había un elemento, se pedía una serie de requisitos y las empresas se subían al carro y decían, no, yo voy a multiplicar los objetivos que me plantean y lo voy a conseguir 5 años antes porque venía financiación, ¿no? Y ahora de repente cambia la postura y se bajan del carro, la incoherencia en lo corporativo se paga. En la política quizás no, pero la incoherencia en lo corporativo se paga. Por muchas decisiones que puedan tomar y por muchos ámbitos que, en este caso, el presidente de Estados Unidos quiera o pueda decir, aquellas compañías que sean coherentes con lo que han dicho y no se bajen del carro rápidamente, quizás tengan que adecuar un poco el ritmo, ¿no? Pero no dejar el coche y subirse a otro transporte, ¿no? Aquí la coherencia es lo que está llamando a la puerta de las compañías y a ver si verdaderamente se han subido a una moda o creen firmemente en una responsabilidad de todos.
Sobre eso, yo he llegado a oír últimamente y a leer hablando de algo que se llamaba Husing, que es, yo sigo manteniendo mis políticas de sostenibilidad, pero las escondo. Lo que pasa esto, entiendo que está muy vinculado a un ámbito económico geográfico muy concreto, no fuera de él, y es algo que, bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir ahora, que estamos en una fase en la que no sabemos si sí o si no.
Todo lo contrario, ¿no?
¿Me equivoco en eso?
Aquí siempre nosotros lo decimos a las compañías, tú puedes gestionar de manera excelente tu empresa, en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito económico o en el ámbito de verde. Si tus públicos de interés no conocen esa excelente gestión, de entrada estás perdiendo valor, porque tú te estás esforzando en hacer algo.
Estás perdiendo dinero.
Estás perdiendo dinero.
Claro.
Entonces, ¿de qué sirve hacer y no contarlo y esconderlo debajo de la mesa? ¿A miedo a 4 años de mandato que tiene un presidente de turno? Entonces,
no, es un mensaje claro. Yo entiendo que la correlación que pudiéramos buscar entre cotización bursátil y la imagen corporativa de la empresa, a corto plazo seguramente no se encuentra nada, pero entiendo que es algo que sí se puede ver cuando miramos cotizaciones a largo plazo, que es donde se puede ver la coherencia. ¿Ese mensaje cala en la dirección de las empresas?
Sí. Aquí, sin prometer nada, o sea, ha habido mucho profeta diciendo, no, inversión es sostenible, y lógicamente, como cualquier tipo de inversión, si nos vamos al corto plazo, es volátil. Cuando ampliamos el foco, lo que se ve es el rendimiento bursátil. Hay diferentes estudios y papers, hace relativamente poco, publicado uno, compañeros de SIG, junto con la Carlos III, junto con el IE, analizando, ¿no?, cómo precisamente era la subida en el ranking de ESG, en alguna serie de cotizadas, empresas cotizadas que formaban parte, tenía un rendimiento positivo en la acción, ¿no? Es verdad que había diferentes variables y todo hay que tomarlo con la prudencia, pero como en cualquier aspecto bursátil, el tiempo suele dar la razón a la coherencia y al hacer bien y con el bien el día a día.
Y hacer bien implica contarlo.
Hacer bien implica contarlo, si no es hacerlo regular.
Aquí hay dos mensajes muy importantes, ¿no? Primero, que hay que hacer bien las cosas, o sea, dentro de la sostenibilidad para nosotros es fundamental este mensaje, ¿no? Y segundo, el tema de contarlo, ¿no? Que aquí los periodistas, Federico, ahí tenéis una responsabilidad muy seria, ¿no? O sea,
porque... Bueno, aquí lo hacemos, ¿no? Lo que podemos, sí, de hecho, solamente aquí, no en este programa, lo hacemos en la radio en general, y de hecho Lorena hace una newsletter dedicada a ESG de todas las semanas, o sea, que ponemos nuestro granito de arena en el tema, en este asunto.
No, claro, es complicado porque el Dow Jones Sustainability, que muchas veces se ha dicho que era de alguna forma la clave de, ¿sabes?, de la rentabilidad, luego a veces no ha funcionado como, ¿sabes?, estamos viendo, yo que es el tema armamentístico, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Pero bueno, yo creo, que hay algo que se, en este ámbito, a pesar de todas las críticas que hay, algo se debe estar bien cuando ciertas empresas de ciertos sectores se han enfadado mucho porque dicen que les impide alcanzar con facilidad la financiación que buscan. Entonces, algo está molestando.
Algo
entonces.
Hay.
Algo molesta, ¿no? Efectivamente, así es. Pues, Fernando, en 15 días volvemos aquí con más Futuro Sostenible en nuestra sección de el Observatorio para la Sostenibilidad. Muchas gracias a los tres.
Pues gracias, Jesús Álvarez.
Y gracias, Jesús. Gracias, Raúl. Gracias, Fernando. Cuidaros.
Muchas gracias.
Buenas noches.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.